Las 3 de la tarde con un minuto tenemos una temperatura de 31 grados en territorio nacional. Están habilitados los números, el 611-370 y el 606-576 para aquellas personas que quieran entrar en comunicación con nosotros, porque a veces cuando se tocan temas como la ANDE, ESAP, Copaco y otras, la ciudadanía generalmente tiene sus reclamos. Y reiteramos que está con nosotros hoy Juan Orue, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE. Y estábamos tocando también fuera de micrófonos el eterno problema que tiene nuestro país en este caso, Juan, que indudablemente es que apenas una tormenta, o apenas un vientito, o apenas una lluvia, y ya tenemos los famosos problemas de falta de energía. Sí. Y nos estabas explicando, fuera de micrófonos, los problemas por los cuales suceden estas cosas, que en este caso creo que son por el tema de las líneas de distribución que todavía no están dentro de un sistema que se llama autoprotegido, porque creo que todavía tenemos un sistema llamado líneas desnudas.
Sí, así mismo. Un buen porcentaje de las redes de la ANDE a nivel nacional, inclusive acá área capital y metropolitana, ¿verdad? Está bajo el sistema de conductores de desnudo abierto, ¿verdad? Y ese sistema está totalmente vulnerable, fundamentalmente a las ramas, caída de ramas sobre las redes cuando hay una tormenta, ¿verdad? Y generalmente, porque tampoco es una característica muy nuestra de que plantamos un árbol y le cuidamos lo suficiente, inclusive haciendo las podas cada tanto. Generalmente plantamos los árboles y lo dejamos crecer, y cuando la raíz inclusive no es bastante profunda, entonces con una pequeña tormenta también se caen los árboles, ¿verdad? Porque no soporta el peso de las ramas, ¿verdad? Y evidentemente el mecanismo que o la técnica que se puede utilizar para reducir, digamos, los cortes de energía cuando hay eventos climatológicos, lo que se llama hoy día un sistema autoprotegido en las redes de media tensión. Las redes de baja tensión también, una buena parte hoy día ya se utiliza lo que se llama el conductor preensamblado, que también está aislado, ¿verdad? Pero eso implica una inversión importante que tiene que ir haciendo la ANDE, ¿verdad? De tal manera a ir disminuyendo, digamos, esos enojos de la ciudadanía cuando hay una pequeña tormenta y se queda sin suministro, por un lado. Por otro lado, también es importante manifestar lo siguiente, ¿verdad? Nosotros, decía un poco también fuera de micrófono, y no quiero que nadie se enoje por lo que voy a decir, pero es real. Sí. Es que en nuestro país tenemos también una característica muy particular. Mientras en el campo pelamos los bosques, prácticamente el país está deforestado, está pelado en un alto porcentaje, de repente queremos traer el bosque a la ciudad, ¿verdad? Y en la ciudad es donde tenemos, la demanda de servicios, ¿verdad? De todo tipo. Y hay que entender que los árboles, por ejemplo, también no solamente acarrea dificultades cuando hay tormentas, sino que también en muchos de los casos rompen todo el sistema pluvial, el sistema cloacal. Entonces,
por las raíces pesadas,
justamente. Claro, claro. Y últimamente inclusive se caen, inclusive está generando algunos casos, digamos, accidentes graves, inclusive fatales, ¿verdad? Cuando se cae inclusive sobre vehículos estacionado en algunos casos, ¿verdad? Entonces, retomando un poco el tema de las características de la instalación en la ANDE, eso se va a ir reduciendo a medida que se vaya cambiando de tecnología, y en este caso el sistema autoprotegido es lo que en cierta medida se adapta más a la ANDE, porque también se habla de que por qué no hacemos todo subterráneo, ¿verdad? Y el costo de las líneas subterráneas son súper, súper más caro, digamos, que la línea convencional. Y mucho más caro aún sigue siendo que la línea, autoprotegida.
Ahora, para que el sistema de distribución y o alimentación de la ANDE tenga ese sistema de autoprotegido, ¿de cuánto tiempo estamos hablando en cuanto a por lo menos porcentaje para que se pueda tener justamente ese sistema de autoprotegido para evitar todos estos malestares que tiene la ciudadanía, la población generalmente cuando hay una tormenta importante y generalmente afecta el uso de energía?
Sí, y ahí se tienen que combinar las dos cosas también, ¿verdad? Atendiendo, ¿verdad?, de que no se va a poder cambiar muy rápidamente el sistema, se tiene que ir cambiando paulatinamente, requiere una inversión importante, y depende muchísimo, digamos, las decisiones de los ejecutivos la ANDE en cuanto a la inversión en cada sector, ¿verdad?
¿Se necesita mucho dinero para esa inversión?
Se necesita una muy buena inversión para que se pueda modificar, digamos, el sistema actual, ¿verdad? Por el sistema desnudo a autoprotegido, ¿verdad? Tiene que haber una inversión importante. Aparte de eso, como estábamos hablando un poco, retomando un poco el tema de la... Cómo la fortaleza de la ANDE vino cayendo en picada del inicio de la década del 90, ahí también es importante considerar un factor que es un fenómeno que se ha dado regionalmente, ¿verdad? Y no solamente en Paraguay, sino que cuando se habló del consenso de Washington, en su momento cuando los entendidos, los dueños del dinero se reunieron, bueno, dijeron a los países de la región lo siguiente, ¿verdad? Vamos a comenzar a democratizar la región, pero en contrapartida ustedes tienen que comenzar un proceso de pasar de mano del Estado todas sus empresas a manos privadas, ¿verdad? Y comenzó en aquella época la privatización a mansalva a nivel regional. Como en Paraguay había una resistencia importante, sigue habiendo, al menos en algunos sectores, entre los cuales nos incluimos nosotros. Entonces, ¿qué se hizo? En cierta medida se comenzó a negarle fuente de financiación a la ANDE para que pueda hacer sus obras, para que pueda, digamos, hacer sus inversiones.
Justamente eso ocurrió por esa no privatización.
Claro. ¿Por qué? Porque como un mecanismo que finalmente le acogote a la ANDE, lo deje sin capacidad de respuesta y con eso saliera a decir a la ciudadanía no queda otra más que entregar en manos privadas. Esa fórmula ya se aplicó en el 90, porque en el 90, podemos decir inclusive la década perdida, entre el 90 y entre el 2000-2010, en el sentido de que no se ha hecho las inversiones oportunas en la ANDE y hay un rezago importante en las inversiones en la ANDE. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que no hiciste hoy, el día de mañana, te va a generar dificultades en tu calidad de servicio. Eso es categórico desde todo punto de vista. La industria eléctrica es una industria eminentemente pesada, requiere una planificación en ciertas áreas por lo menos de 5 años. Hay otras áreas que requiere una planificación de 10 años, inclusive a largo plazo de hasta 20 años, ¿verdad? En donde se tiene que planificar todo lo que ya se va a necesitar. Fíjate ahora, por ejemplo, nosotros estamos orgullosos como país porque tenemos la reserva de generación más grande del mundo, en una energía eléctrica, digamos, renovable, no contaminante. Nos jactamos de eso. Sí. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad, como país, en planificar lo que sería la planificación a largo plazo? Porque esto no va a ser eterno. Esto de aquí a 10 años probablemente vamos a estar llegando ya al límite de toda esa generación, esa reserva, vamos a comenzar a consumir todo. Y si nosotros como país... Recién allí vamos a comenzar a reaccionar para diseñar, planificar y desarrollar nuevas fuentes de generación, ya vamos a llegar tarde. Eso se tuvo que haber hecho ya 5 años atrás. Nosotros tendríamos que hoy día ya estar planificando proyectos de nuevas fuentes de generación. No lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hoy día nos estamos preocupando solamente inclusive en hacer remiendos, en hacer parches, de tal manera a sostener relativamente dentro de las posibilidades de la calidad del servicio. Y todo eso es consecuencia de esa década perdida que te hablo, de la década del 90, entre parte del año 2000, donde no se ha invertido en el nivel que tenía que invertirse en la ANDE. Y hoy la ANDE está ante un doble desafío. La primera cuestión. La ANDE tiene que recuperar los años perdidos. O sea, tiene que ya ir contrarreloj en las inversiones que requiere hacer. Y hoy día se está priorizando el área de transmisión. El área de transmisión. Por eso hay un rezago en el área de distribución. ¿Cierto? Y el otro gran desafío que también la ANDE debe entender, o sea, explicando un poco a la ciudadanía el desafío que tiene la ANDE, es de que además el sistema crece. No es que vos tenés un retraso y el sistema queda estático, donde te va a decir, te voy a esperar que recuperes tu falta de inversión y después voy a comenzar a crecer. No. El sistema a la par crece a un ritmo del 8 al 10% anual. ¿Eso qué significa? En menos de 10 años vos tenés que duplicar tus instalaciones, tu capacidad de respuesta al crecimiento. ¿Cierto?
Cosa que en la ANDE no hay.
No, y por eso, entonces estamos ante un doble desafío, ¿verdad? Por eso es que cuando, en este momento, cuando se discute el tema de los tarifazos, lo que ocurre es, y nosotros no vamos a entrar a defenderle a la ANDE ni al Poder Ejecutivo, pero sí, lo que sí podemos decirle a ustedes y a la audiencia es lo siguiente: no se puede sostener ningún negocio, ¿verdad?, y cualquier despensa del barrio o de la actividad que sea, no se puede sostener cuando vos casi la mitad de tu negocio no ni siquiera cubren los costos. ¿Cómo vas a inclusive crecer en el tiempo? No vas a poder. Entonces, y esa es una cuestión real, es cuestión de ver los números, Y además la ANDE, además la autoridad de la ANDE no debe limitarse hoy día solamente a esta actualización, digamos, de los costos, sino que además se tiene que hacer una tarea enorme.
Te interrumpo. Sí. Ahora, Juan, ¿hace cuánto exactamente? Bueno, muchos decían, bueno, después de 15 años, esto se venía estudiando desde hace mucho tiempo, el aumento, el tarifazo y demás, ¿verdad? Pero lo que la mayoría de la ciudadanía cuestiona justamente es eso, ¿verdad? Del hecho de que se aumenta la tarifa, pero la calidad del servicio no mejora. Es el principal reclamo.
Claro, categórico. Pero
¿estás de acuerdo con el aumento?
Lo que nosotros decimos es lo siguiente, ¿verdad?, que no se puede sostener el sistema donde casi la mitad de tu negocio ni siquiera cubren los costos, ¿verdad? Y acá la parte más fuerte que ha recibido, digamos, en cuanto a la modificación del nivel de las tarifas, se refiere justamente a esos sectores que ni siquiera estaban cubriendo los costos. Y te vuelvo a decir, te expuse algunos números.
Sí.
Por ejemplo, no podés vos pretender mejorar las condiciones cuando tu costo es 239 guaraníes por kilowatt hora y una empresa enorme, grande, te está pagando 160 guaraníes. Es imposible, ¿verdad? Y eso es real, es demostrable desde todo punto de vista. Ahora bien, hay, digamos, por ejemplo, el nivel residencial que en algunos casos van a tener 10,5% de reajuste y otros van a tener hasta un máximo de 20. Depende, digamos, del nivel de consumo, ¿cierto? Pero también hay un sector de aproximadamente 700.000 usuarios que no se va a modificar sus tarifas, ¿verdad? Se va a mantener, ¿verdad? Estamos hablando un poco de los sectores de menor consumo. De menor consumo. Entonces, ahí lo que, digamos, la discusión y es lo que reclaman, digamos, los sectores afectados. Porque a nosotros y los otros no, ¿verdad? Y ahí podemos trastocar la lógica en decir lo siguiente: ese sector que hace años venía sosteniendo financieramente a la ANDE en detrimento, y favoreciendo a un sector de 2% que hace años ni siquiera estaba cubriendo los costos, ¿verdad? Y ahora lo que se hace es, digamos, normalizar esa distorsión. Ahora bien, podemos agregar otros factores. Podemos agregar también otros factores en el sentido de que hay una cuestión de que también la gente, la ciudadanía reclama en el sentido de que se observa y es real que hay muchas conexiones clandestinas, hay muchas conexiones directas y entonces la ANDE hasta este momento no ha demostrado también eficacia en disminuir, digamos, las pérdidas no técnicas, que llamamos las pérdidas negras, ¿verdad? Y eso es real. Entonces allí la ANDE, la autoridad de la ANDE tiene que encontrar algún mecanismo de tal manera a que se pueda ir reduciendo también. ¿Y por qué eso es importante? Porque ¿cómo hoy se puede sentir un cliente de la ANDE o un usuario de la ANDE cuando está en el medio de dos viviendas, él tiene medidor y los otros dos están enganchados? Y ese que tiene el medidor hoy va a sufrir, digamos, una modificación en su tarifa y los otros no pasa absolutamente nada. En el sentido, no se normaliza ni se viene a regularizar sus conexiones y está ahí hace 6 meses o un año. Por supuesto que ese cliente se va a sentir absolutamente en su derecho de reclamar, ¿verdad? ¿Cierto, verdad?
Totalmente.
Entonces la ANDE tiene que encontrar un mecanismo de tal manera a ir regularizando eso. Y allí, en cierta medida, porque nosotros hemos planteado esta cuestión, hemos discutido con las autoridades de la ANDE, y ellos habían dicho que en cierta medida lo que se ve también hay un déficit importante en la capacidad de respuesta que le debiera dar otras instituciones a la ANDE. Y hablamos un poco de la fiscalía, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando se van los propios compañeros de la ANDE, hacen las intervenciones y al rato sale de ahí y al rato se vuelve a conectar. Y cuando se hace alguna denuncia con la intervención fiscal, prácticamente centenares o miles de denuncias que hay, inclusive con acompañamiento fiscal, hoy día duermen en los cajones, ¿verdad? No hay un seguimiento del caso. Entonces es como que, como no hay castigo, ¿verdad? Como no se penaliza esa situación. Y evidentemente entonces la ciudadanía comprenderá un poco cómo la idiosincrasia que tenemos ahora.
El famoso Yajayán de Pecha.
Entonces tampoco digamos, la ANDE decía, ¿verdad?, que necesitamos también un mayor acompañamiento de otras instituciones como la fiscalía, de tal manera que la ciudadanía entienda, ¿verdad?, que si continúa con eso va a tener un problema con la fiscalía, ¿verdad?, un problema judicial.
Totalmente.
Y además quiero agregar lo siguiente, ¿verdad? Y acá es importante también, fundamentalmente esta parte de la exposición que voy a hacer fundamentalmente dirigido a la gente que están en ese tipo de conexiones, ¿verdad? Conexiones irregulares, ¿verdad? En el sentido siguiente, si uno entra en una casa que está inclusive conectado, que está dividida en condiciones, vas a encontrar que probablemente si hay 5 miembros en esa familia, los 5 tienen celulares.
Sí.
Y si uno hace un análisis un poco más fino y por lo menos va a estar gastando un 70, 80 mil guaní mensual esa familia en celulares, ¿cierto?
Sí.
Y no quiere pagar 20 mil guaní
de consumo.
De consumo de energía eléctrica. Y en cuanto a la comparación, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero en una familia que se quede sin celular un día y dejemos a esa familia un día sin energía eléctrica, en cuanto al efecto que acarrea entre un servicio y otro. Y no termino con eso. La grave contradicción ciudadana de toda esa gente que hoy día está conectado en directo en lo siguiente, ¿verdad? La ANDE es una empresa paraguaya. La energía le permite una distracción a través del televisor, le permite al menos tener un ventilador un poco para mitigar el calor.
Tenemos un oyente. Oyente en línea, buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Yo me llamo Alberto Kuch, llamo desde Nueva Germania. Sí. Yo dependo de la oficina de Santa Rosa de la Guaray.
Sí.
Estoy escuchando por parte al señor sindicalista, tengo entendido que es el señor Juan Orué.
Así mismo es.
Buenas tardes para ustedes los dos.
Sí,
mira, yo tengo una visión diferente de lo que yo, al menos lo que yo entendí y escuché. Al final de cuentas, todo el mundo le da el problema a la ANDE. Yo miro un poco de otro lado. Yo creo que, señor Orué, usted como sindicalista debería de advertir un poco. Tengo entendido, todos los jefes de ANDE están sindicalizados. Yo te cuento una anécdota. Una vez teníamos acá en nuestra zona, que se llama Picada Norte, Tacurutí, un problema de 3 días sin energía. Empecé al primer día. Normalmente hago yo los reclamos a la ANDE, porque tengo muchos conocidos en la ANDE. No me atendió nadie en la oficina de Santa Rosa, hasta que tenía que recurrir a la oficina de San Pedro, de la cual nosotros antes dependíamos. Dicho sea de paso, cerca de mi casa, más o menos 80 metros, está un transformador. Está más o menos 4 a 5 años, nadie vino a revisar un poco, a hacerle el mantenimiento. El anterior, Capuma, porque no llega a super mantenimiento. Eso es de paso nada más. Bueno, pasa lo siguiente: esta gente de San Pedro me dieron el número particular del jefe Andrés Santa Rosa. Era más o menos ya, o sea, era el tercer día, más o menos a las 9:30 de la noche. Me atendió, no sé si estaba bien o estaba con alguien, tampoco me importa, pero como no tenía respuesta de la oficina de reclamos, le dije esa cosa. Y nos discutimos a qué número yo llamé. Yo llamé al número de la ANDE, el reclamo de ANDE. ¿Qué número? Pues, tal y así que vuelvo al tema de cuál es el problema. Señor Orué, yo creo que son los funcionarios del jefe para abajo. En mi caso, yo estoy a 10 kilómetros de la boca de donde se paga la ANDE. Acá no hay lector, acá no hay repartidor de la boleta esa. Pero entonces que llegamos a un acuerdo para que nos entregue o nos deje lo que corresponde a los que están un poco más lejos de la boca de cobranza, en un determinado surtido, Coicoy. Yo creo que, señor Orube, es la corrupción y el planillerismo. ¿Por qué digo esto? Muchas veces uno de los funcionarios se va a una estancia haciendo un trabajo extra y porque Pepe está veo cobrata. Su sueldo en la ANDE, pobre, sí, es 500.000 y ahí hace 1.000.000. ANDE lleva ley de secuela. Entonces, lo planillero es que tienen un tipo que tenía que, como es, hacer la lectura con carga de pica, úsope, aupea o utajape, o sea, la factura de la ANDE, y yo como usuario tengo que buscarla. La vez pasada tuve una discusión con uno de la ANDE de Santa Rosa, con un funcionario. Escuché de que nos van a meter en Infocom si no pagamos. ¿Cómo voy a pagar yo, Dios mío, dónde está mi factura? No es ningún tanto. Cada ciudadano tiene la obligación de pagar su luz, pero tiene el derecho de tener una corriente o una luz digna. Y ese no es el caso. Yo hablo porque yo fui presidente de una autoconstrucción y repartimos 66.000 metros de cable, y nuestras columnas que nosotros pusimos duraron 10 a 12 años. Hace 5 años más o menos está totalmente cambiado. Pero con Ana la cable, comunicada y aquí, como ya que opten, o sea, engopada la cable, nosotros hicimos columna de culpa y allí porque se nos prohibió, palma. Bueno. Pero ya que lo huila o ya por la contratista ore prepara, ahora ya ore ande pepe y una pe corta ore como acuá, ja, lo tira acuá la cable a PNP conectante. No pasa nada. Eso es todo, disculpame mi nerviosismo, pero esa es nuestra situación acá en Picada Norte. Muchas gracias y les sigo escuchando.
Gracias, señor, por llamar, por tener en cuenta Radio La Unión en esta parte final. Bueno, primero que nada, Juan, agradecerte por estar acá hoy en esta tarde. Nosotros, como medio de comunicación que somos, ¿verdad? Quisimos hacer una mesa de debate, una mesa de diálogo con diferentes sectores sociales, ¿verdad? En este caso, Citrande, también tuvieron que estar otras dos personas, en este caso, Silvio Piris, también de la Federación de Educadores del Paraguay. También lo invitamos a Víctor Ferreira, justamente de la Central Unitaria de Trabajadores, pero bueno, por algún motivo seguramente no pudieron hacerlo. La intención nuestra es debatir, ¿verdad? Sanamente, ser un poco la voz de nuestra ciudadanía, por el hecho de que muchas veces los sindicatos son los que reflejan un poco una lucha de mucho tiempo, de muchos años, y en este caso simplemente quisimos tocar también con ustedes un poco cómo afecta esta cuestión de lo que sucede hoy en el Congreso. Así que, más que nada, Juan, agradecerte porque seguramente también tenés tus actividades dentro de la ANDE, pero el hecho de tomarte este tiempo y de compartir con la audiencia, por sobre todo, es lo que realmente valoramos. Así que, principalmente, un mensaje final para la audiencia como secretario general de la CITRANDE con toda esta situación que toca vivir en nuestro país hoy.
Sí, en representación de los trabajadores de la ANDE, nosotros al menos defendemos la vigencia plena del Estado de Derecho, ¿verdad? Uh-huh. Que la institucionalidad en la República más que nunca necesitamos que se mantenga, porque si se violenta eso, lo que se genera es crispación entre las partes, entre conciudadanos, y finalmente no olvidemos lo que ha acontecido el tema del marzo paraguayo.
Sí, donde nos peleamos entre todos los paraguayos mientras los principales protagonistas vienen a sus casas.
Exactamente, y después inclusive poco tiempo después ellos se ponen todos otra vez de acuerdo, ¿verdad? Sí. Lo más y agregaría lo siguiente, Alejandro, ¿verdad? Sí. En el sentido de la ANDE, ¿verdad? La institución ANDE, ¿verdad? Realmente quisiéramos desarrollar con ustedes, con lujo de detalles, todo, digamos, desde prácticamente su creación la ANDE, ¿Por qué la ANDE tuvo su momento, digamos, de esplendor y por qué en un momento dado, o sea, en este momento la ANDE está en un problema, en una crisis, al menos en ciertas áreas, y tenemos absolutamente toda la panorámica, tenemos absolutamente todos los datos, todo lo que ha acontecido con la ANDE y lo que podemos y lo que debemos hacer inclusive con la ANDE para que esto cambie rápidamente, ¿verdad? Entonces eso un poco nos ponemos a disposición de ustedes, cuando ustedes indiquen vamos a venir con los compañeros y vamos a desarrollar inclusive en contacto permanente con la audiencia.
Es lo que nos gusta. Juan, muchísimas gracias y que tenga buen resto de jornada.
Ok, muchas gracias.
De esta manera compartimos nosotros la tarde informativa de hoy con Juan Orué, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, para tocar un poco los efectos post-congreso, en este caso, ¿verdad? Con toda esta cuestión de la enmienda, la reelección y todo lo que conlleva y todo lo que genera esa situación. Agradecimiento a todos los compañeros, a Hugo Hibben Controles, María Elvira en producción, que hizo posible también la posibilidad de la presencia de Juan acá en los estudios de la radio. El agradecimiento a todo el equipo de prensa que está también trabajando de manera permanente. A las 15:30, en instantes, llega la señora Evany con reportaje al país. 90 minutos.